El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Citlali Zoe Sánchez. Estamos iniciando una emisión más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. En los controles técnicos se encuentra Adriana Frías y también les envío un saludo muy especial a todos aquellos que nos escuchan vía nuestra plataforma de internet en www.radio.uget.mx o bien nos están viendo también a través de nuestra página de Facebook en Radio UGET. Les recuerdo que pueden enviarnos todos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias al número de WhatsApp 618-278-3176. Y en este día me da mucho gusto compartir el micrófono con un amigo de muchos años, colega, amante de la naturaleza, fotógrafo profesional en esta área, Miguel Castañeda. Qué gusto tenerte de nuevo aquí.
Gracias, Zoe, y es un gusto volver a saludarte, volvernos a reunir.
Así
y
es.
Y más en una charla.
Así es, ya teníamos un ratito que no nos saludamos, nada más ahí en las benditas redes sociales, dirían, ¿verdad? Que
sí.
Porque parece que te dan una sensación falsa de cercanía, o sea, porque estás viendo lo que hacen las personas y dices, ah, bueno, pero es que sí estoy consciente de lo que están haciendo, pero realmente no hay ese contacto, ¿no?
Claro, no, siempre es importante mirarnos a los ojos.
Así es. Oye, Miguel, pues platícanos un poquito acerca de lo que andas haciendo ahorita. ¿Tienes cuántos años de fotógrafo de naturaleza?
Pues de fotógrafo de naturaleza ya yo creo 20 años.
20 años.
20 años con el inicio de Descubre Durango, ahí es donde me empujó hacia la fotografía de naturaleza.
¿Y ahorita en qué proyectos estás trabajando?
Acabo de terminar un calendario de arte. Propuse 12 fotografías de paisajes de Durango para hacer un calendario de esos de pared que traen para anotar actividades, todo este rollo.
Uh-huh.
Invité a 12 marcas que muy pronto las conseguí. O sea, hubo muy buena respuesta por parte de los empresarios duranguenses.
Ah, ok.
Que se sumaron al proyecto de, pues es un poco promover un poco Durango, ¿no?
Claro, claro. Oye, ¿y cómo le hiciste para seleccionar solo 12 fotografías? Porque tú tomas miles al año.
No, fue realmente muy, muy difícil porque dices, seleccionas 12 de las fotos que tú quieres, de las favoritas no puedes, porque después decía, ay, hubiera puesto esta, hubiera puesto otra. No, o sea, fue muy difícil. Pero sí dije, bueno, la propuesta son estas 12. Hice algo variado en la edición para que estuviera, hubiera de todo, ¿no?
Ok. Y incluiste a la mayoría del estado. Bueno, somos 39 municipios, pero me imagino que tienes paisajes diversos de las diferentes regiones.
Sí, claro. Procuré mucho, por ejemplo, lugares más lejanos como Topia, como Canelas, como incluso algo del desierto, algo de la sierra, ¿por qué no? Y algo de los valles también.
¿Todas fotos tuyas?
Sí, son fotos de toda la fotografía que tomé el año pasado.
Porque has estado viajando todo ese año, ¿no? Has estado en todo el estado.
Sí, de hecho recorrí todo el estado todo el año para documentar, para poder formar un libro, de hecho.
¿Y cómo va ese libro?
Pues ahorita estando buscando a alguien que le interese mucho Durango.
Para que le invierta.
para promover Durango. De hecho, la inversión no es tan grande, pero al final creo que voy a encontrar a alguien que sea amante de Durango.
Oye, ¿y en Estados Unidos no hay como ese interés a veces los paisanos si tienen como esa...
Ese punto que ese es sí, súper importante. Fíjate que no he logrado conectar directamente con los líderes paisanos. Nomás logré conectar con una persona ya hace tiempo y sí me dijo, es que tienes que ir.
Uh-huh.
Tenemos ferias, tenemos mucho. O sea, apoyan mucho.
Claro.
Entonces, en ese punto es el donde me tengo que enfocar mucho el próximo año para ir a Estados Unidos a promover... Pues los libros que tengo y las fotografías, que toda la información que tengo.
¿Cuántos libros ya tienes?
Editados dos.
¿Qué son los colores?
Los colores de Durango, uh-huh, y El cañón de Fernández.
¿Y estos libros cuánto tiempo les dedicas, en cuánto tiempo los hiciste?
El de los colores de Durango básicamente fue una recopilación de fotos de lo que hicimos en Descubre Durango. Hicimos una selección de fotos no publicadas y de las fotografías que más gustaron. Entonces hicimos una muy buena selección de fotos. Se publicaron alrededor de 300 fotos. Está muy, muy padre el libro. Y pues realmente ese libro, pues para llevarlo ya a realidad nos tardamos como 2 años. Y el del cañón de Fernández trabajamos durante 1 año yendo a fotografiar al cañón.
Que ese me parece si fue como un proyecto ya más financiado, ¿verdad? Como un encargo.
Totalmente, sí. Uh-huh. De una persona, un amante de Durango que es de aquella zona y dijo, yo quiero hacer un libro específico del cañón de Fernández.
Que es el principal pulmón allá en la comarca lagunera, ¿no?
Es el agua de la laguna.
Así es.
O sea, es el agua de la laguna, es la importancia de cuidar. Es un lugar muy, muy bonito que realmente quedamos muy sorprendidos, ¿eh? Cuando me dijeron, no, es un libro del cañón, no tenía idea de dónde era el cañón y cómo era el cañón, no, uh-huh, no conocía. Y cuando fuimos dijimos, oye, sí da para un libro, ¿eh? Es que Durango tiene muchos lugares para muchos libros se pueden hacer.
Pues cada municipio, ¿no? Podría hacer un libro por sí solo.
Sí, o puedes agarrarte, yo he estado seleccionando fotos y a veces me agarro por temática, digo, por edificios, por paisaje, por naturaleza, por a veces hasta por animales, ¿no? Uh-huh. Y por haciendas se puede hacer un libro, por edificios se puede hacer otro libro.
Por la gastronomía.
Por gastronomía, de hecho ya no, ya tengo muy avance un libro, una idea de un libro, un proyecto de libro de la gastronomía de Durango. Uh-huh. Digo, estuve tomando fotos también de la gastronomía de las regiones.
Oye, pues qué envidia, porque aparte de las fotos, me imagino que también la degustación, ¿verdad?
Claro, claro, o sea, no podemos quedar con las ganas de probarlo, las cosas tan ricas que se producen en el estado.
Por supuesto, la verdad es que los que no hemos viajado tanto al interior del estado, pues conocemos muy poquito de todo lo que es la riqueza natural, la biodiversidad que hay en el estado y pues la comida también, ¿no? Que es parte pues fundamental de la cultura.
Claro, claro.
De las comunidades.
Sí, y la verdad es que a veces no le damos importancia a la comida. Uh-huh. O muchas veces no le damos importancia al mismo Durango. Entonces a veces no sabemos ni que turísticamente no se sabe qué vender, porque no se conoce. Básicamente yo digo, es desconocimiento, ¿no?
Sí.
Hay mucho desconocimiento en la gastronomía de Durango. Hay mucho desconocimiento también en lo que tiene Durango, en lo que sí tiene realmente. Entonces yo digo, Durango es una potencia turística, ¿eh? Si queremos, los duranguenses.
Sí, porque los principales promotores debemos ser nosotros.
Claro, porque finalmente los principales beneficiados vamos a ser nosotros.
Uh-huh,
la señora que hace los panes en el ranchito de Tepehua, el de los quesos, el de cualquiera, ¿no? De que esté produciendo algo, son los principales beneficiados. Porque finalmente, pues, si empieza a ir gente, pues empieza a haber movimiento económico, ¿no? Entonces, creo yo que esta es una labor del mismo ciudadano.
Claro. Sí, sí nos falta muchísimo, y eso también hay que reconocerlo, que nos falta informarnos más, el tratar de viajar más al interior del estado, ¿no? Por lo regular, cuando dicen vacaciones, ya nos vemos en la playa, ahí en Mazatlán, y pocas veces consideramos ir a conocer a un municipio, ¿no? Muchas veces también, bueno, es la distancia, ¿no? Por ejemplo, Tamazula, que nos queda, no sé, son 12 horas, tú que has estado por allá.
Sí, es bastante lejos. Sí, digo, es cuestión de, a veces también de desconocimiento, porque dices, uh-huh, bueno, si voy a Canelas, ¿por dónde me voy? ¿A qué voy a ver? ¿Dónde me voy a quedar? Uh-huh. ¿Es seguro? ¿No es seguro? O sea, en todos los lados, ¿eh?
Claro.
O sea, cualquier lado, incluso Canatlán. Uh-huh. ¿Ya qué voy? ¿Qué voy a ver? ¿Dónde voy a ir? ¿Quién me lleva? ¿Dónde? ¿Cómo? O sea, todo mundo buscamos la seguridad, los miedos del turista, ¿no? ¿Cómo romper los miedos del turista, no? Bueno, sí hay lugares, pero ¿cómo llego? ¿Cómo acceso? ¿Se puede llegar a pie, en camioneta, en carro, en esto y lo otro? Que básicamente, viéndolos de una forma, descubre Durango y Sueso. Mucho tiempo, o sea, te decía cómo ir a Flores Magón, te decía cómo ir a Puentecillas, te decía cómo ir a las Grutas del Rosario, te decía cómo... Y eso es, o sea, finalmente hay muchos sitios que visitar. Simplemente no hay información.
Bueno, para quienes son de las más recientes generaciones, Descubre Durango es una revista que impulsó Miguel en compañía con algunos otros amigos.
Sí.
Y pues yo creo que fueron pioneros, ¿no, Miguel? En cuanto a esto que tú estás platicando, o sea, del ecoturismo, de impulsar mucho el ecoturismo, de dar a conocer el estado, de ir ustedes ahí y sacar reportajes de ahí, ¿no?
Sí, y te voy a ser sincero, yo cuando empecé a hacer la revista yo no conocía nada, no conocía ni Mexiquillo, pero en ese entonces Mexiquillo no era lo que soy, uh-huh, Mexiquillo sí, claro. Era nada, o sea, no había ni cabañas, entonces cuando fui la primera vez yo me quedé sorprendido de los túneles, de la naturaleza, piedras. De las piedras, de todo, ¿no? Y dices, es que esto es una maravilla, ¿no? Y eso es lo comercial, porque ahorita Mexiquillo, pues, es de los parajes más famosos, ¿no? Más publicitados, más... Incluso que ahorita ya está potenciado turísticamente, ya hay muchas cabañas, hay muchos servicios, o sea, ha crecido mucho.
Ya es sede de eventos nacionales, por lo general, sí, Mexiquillo. Que
ya hay muchas actividades de los racers, de los cuatrimotos, de los... pues de mucha gente, ¿no?
Sí, ha crecido mucho. Y bueno, detrás de él también se han desarrollado pues otros centros turísticos, ecoturísticos en la zona. Estamos hablando de Pueblo Nuevo. Está el Brillante, ¿no? Ahí en...
Sí, la Pirámide, que también es un lugar de... pues sí, de alta montaña, de muy buena calidad. Este mismo Coscomate también. Bueno, ya de los viejitos, pero que, uh-huh, que sigue operando muy bien. Chavarría también ya se está generando mucha infraestructura. Aquí mismo, en el mismo municipio de Durango, ya también hay muchas cabañas, ¿eh? De primer mundo. O sea, cabañas donde no pasas frío.
Sí, yo no conozco, pero... también ha existido como ese boom de generar esta infraestructura en la sierra y salen las fotos de unas cabañas preciosísimas, realmente. Y pues al parecer los proyectos en este sentido han sido exitosos y qué bueno. Y me parece que mucha de la gente de Sinaloa también aprovecha, ¿no?, esos espacios.
Sí, de hecho ha estado últimamente, este año fui ahí para el Salto del Agua y estuve platicando con ejidatarios y propietarios de cabañas. Dicen que su mercado es Sinaloa. Durango lo ocupa poco. Digo, no sé por qué, sin falta de información.
Falta de dinero.
O falta de dinero, pero finalmente Durango está en Mazatlán, como bien dices, ¿no?
Sí.
Entonces, pues digo, alguien aprovecha las cabañas, ¿no?
Hay un mercado para todos, ¿no?
Sí, claro. O sea, igual a veces uno dice, pues voy y vengo, no me quedo.
Sí.
Y esa es una ventaja, que tenemos la sierra muy cerca.
Así es. Oye, Miguel, y regresando un poco a esto del paisajismo, en lo que tú te has especializado, platícanos un poco cómo ha sido esta capacitación precisamente. O sea, ¿es necesario tomar muchos cursos para tomar unas buenas fotos de paisajes? ¿Es necesario un equipazo de miles de pesos? ¿Qué se necesita para tomar fotografías de naturaleza y de paisaje?
Pues básicamente una cámara... Una cámara de medio formato sirve. Ya de... Obviamente ya te vas profesionalizando con mejor equipo, mejores lentes y pues ya puedes captar otro tipo de cosas, ¿no? Como aves, por ejemplo, ya necesitas otro tipo de lentes, ya son otros costos, ¿no?
Sí.
Yo tengo lo básico. O sea, tengo mis dos, tres lentes, mi cámara básica que trabaja muy bien y este... Y a veces la capacitación es buscarle aquí y allá. A veces con los mismos compañeros fotógrafos, oye, ¿cómo hago para fotografiar una Vía Láctea? ¿O cómo hago para fotografiar aves? O, igual la información ahorita también, hoy en día está, es muy fuerte la información. O sea, metes a YouTube y ¿cómo mejorar mis fotos de paisajes? Y aparecen miles de videos, ¿no? Porque a veces alguien me dice, oye, dame un curso. Y dije, es que yo no sé dar cursos porque yo soy lírico. O sea, yo agarré la cámara y empecé a tomar fotos. Entonces, creo que una forma de hacerlo es aprender un poco de la cámara, cómo se maneja la cámara. Es como manejar. O sea, sabes manejar porque dices, aquí está el freno, aquí está la segunda, aquí se mete... Y es lo mismo con una cámara, ¿no? Saber qué equipo tienes, cómo, y cómo utilizarlo. Ya después, lo que sigue, pues ahora sí es... Vámonos al campo. Y a fotografiar y tener ojo.
Práctica.
Práctica, o sea, básicamente siento que es práctica. Sí, pues es como en todo, ¿no?
Sí.
Si no practicas, pues...
Se olvida.
Se va olvidando, o sea... Pero yo siento que esto a mí me ha gustado mucho últimamente y este... Y lo he disfrutado de mucho.
O sea que podríamos decir lo que fue un accidente que llegaras a este tema en específico de la fotografía y accidentalmente descubriste tu vocación.
Sí, porque básicamente, bueno, yo crecí como diseñador, empecé de diseñador y la revista Descubre Durango la empecé como diseñador. Yo decía, bueno, voy a conseguir fotos con amigos, oye, pásame fotos. En ese estábamos hablando del análogo, o sea, en papel. Pero me descubrí que nadie tenía fotos. Era sumamente difícil conseguirlas. Hasta que dijimos, bueno, ¿y si las hacemos nosotros, qué pasa? Básicamente por ahí empecé a hacer fotos de paisajes. Ahí inicié con una camarita chiquita, o sea, con una digital. Con una Canon. No me acuerdo el modelo, pero si era de rollo.
Se todavía tocó la
análoga. El proceso de Entonces era un proceso porque decías, ok, no sé cómo va a salir esto.
Oye, luego, eso tenía empezando... como su encanto, ¿no? Sí. Las cámaras antes, las análogas que tú, va a ser padrísima, ¿no? Y ya cuando salía, híjole, no era así.
Y luego de inicio, pues, vas el riesgo porque dices, no sé qué va a salir. Entonces, afortunadamente, pues sí salía material para publicar, ¿no? Entonces ya con el tiempo ya salieron las digitales y eso pues ayuda mucho porque ya dices, ay, la estoy viendo y dices, no, pues no, a ver, voy a intentarlo de nuevo. Y ya, pues básicamente pues ya vas agarrando ojo, vas agarrando práctica, vas agarrándole a tu cámara, vas agarrando buscar los ángulos, moverte, subir el cerro o te vuelves mañoso.
Y es que aparte, o sea, en un solo lugar, en un solo paraje, puedes cambiar las perspectivas, o sea, de muchísimas formas, ¿no? O sea, una foto al amanecer va a ser muy diferente al atardecer y va a ser sumamente diferente al anochecer, y eso es una maravilla, porque en un solo lugar, de un solo lugar puedes sacar miles de fotos.
Sí, claro, incluso, por ejemplo, cuando fuimos a hacer el cañón, pues buscábamos unos atardeceres impresionantes y no los logramos. O sea, no se nos dieron las nubes. Entonces el clima juega con...
Sí.
O sea, nosotros vamos obedeciendo a la naturaleza.
O si llueve,
o si está nublado. Incluso si está nublado, para fotografía de naturaleza es un poco complicado porque tenemos un velo blanco. Entonces no hay contrastes, a veces no hay sombras. Entonces es un reto, finalmente no es tan fácil como se piensa, ¿no? Porque a veces tú puedes ir por la carretera y ves un atardecer impresionante y con el celular tienes documentado algo bellísimo, ¿no? Pero a veces uno lo busca. Como fotógrafo lo anda uno buscando y a veces no lo encuentras. A veces la desmañanada dices... Estuvo
me lleno de nubes. Dormido otro ratito.
Sí, entonces dices, estuvo nublado, o sea, hubo mucha neblina. Pero entonces dices, bueno, vamos a sacar ciertos rocíos o ciertos brillos o ciertas cosas. Entonces, pues igual dices, bueno, vamos a fotografiar lo que hay. Y de la mejor manera, ¿no?
Claro. Oye, ¿y se puede vivir de esto?
Sí, se puede vivir. Porque finalmente yo digo, bueno, se puede vivir con lo que te gusta. Digo, yo a veces pienso, bueno, me voy a meter a trabajar en una oficina. No.
A estas alturas ya no.
No, Miguel. Yo creo que mi oficina es el campo. Yo donde me siento muy a gusto es estar en el campo fotografiando. Digo, ahí es donde, digo, a lo mejor en otros lugares la fotografía se paga bien. Aquí en Durango, bueno, no es tan bien pagada o no es requerida incluso. O sea, turísticamente no es requerida aquí la fotografía. Publicitariamente es poco requerida. Incluso con la cuestión de, yo también hago fotografía de alimentos. Entonces muchos con el celular pues ya hacen la fotografía y con eso suben a redes y los resultados no los conozco, pero pues a cierta manera, en ese sentido es competencia y es saber buscar alternativas para, ahora sí, para el cliente, ¿no? Decir, oye, si tomas una fotografía profesional o si haces un video profesional, pues tienes más posibilidades de vender, ¿no? Que una fotografía mal tomada, que no se ve bien si es tocino o es carne o es lechuga.
Sí.
Y a la vez un paisaje es lo mismo. Dices, bueno, ¿y qué se ve? No, o sea, tengo que adivinar que si es un pájaro o es una rama o qué será.
Sí, esto es una lucha que llevamos muchas profesiones ahorita. Y ahora sobre todo con la inteligencia artificial, ¿no? Que dice, no, es que ya la inteligencia artificial lo puede hacer prácticamente todo. Pues no es así. Se requiere, por supuesto, el talento humano. Si bien es cierto que las tecnologías nos ayudan, nos facilitan ciertas tareas, aún es necesaria la mano y el talento de las personas. Y ya por último, porque casi se nos termina el tiempo, me gustaría que me platicaras por qué insistir en hacer un libro. Justo antes de entrar aquí a la cabina, platicábamos que, bueno, como que la tendencia es a desaparecer también, hablando de las tecnologías, ¿verdad? Los impresos, ¿no? Ahora ya hay libros digitales, los medios de comunicación tradicionales, como eran los periódicos, pues están migrando al tema digital, ya cada vez es menos lo que se imprime, y tú insistes en tener un libro físico.
Es que finalmente tener un libro en tus manos es algo mágico, es algo que se siente bien, y no lo digo desde el punto de vista fotógrafo, lo digo desde el punto de vista como cualquier ciudadano, ¿no? Decir, bueno, tengo un libro en la mano, lo puedo hojear cuando quiera. El libro se vuelve también una pieza de decoración, una pieza de arte en tu sala, donde cualquiera que llegue lo puede ver. No tienes que compartirlo por una pantalla, en ese sentido de los libros de arte, porque tú puedes tener un libro de los colores de Durango en tu sala y puede venir cualquier persona y lo puede hojear con tranquilidad y lo va a disfrutar. Entonces, no creo que tengas tu iPad ahí para que hojeen fotos o cosas, sí. No, ¿verdad? Pero entonces hay cosas que la tecnología no la va a sustituir. Entonces yo sigo en el plan romántico, quizás sí, de generar libros, porque yo crecí con el papel y la impresión y todo este rollo. Y la verdad es que, por ejemplo, yo al ver lo que he hecho impreso, incluso ahorita estoy imprimiendo fotos de las que tomé para venta, ahora para Navidad.
¿Como entonces, postales?
Como okay. Cuadros, ah, incluso okay. En cuadros. Uh-huh. Reciclé unos cuadros que tenía guardados, les puse una foto de un edificio de aquí de Durango, de una hacienda, de varias cosas. Pero las vi impresas y es...
Es diferente.
Es diferente, claro. La verdad es que se disfruta más. O sea, yo hasta digo, ¡ay! Se ve mucho mejor que en el monitor.
Así es.
O en el Facebook, porque tú en el Facebook la puedes ver y la saltas en 30 segundos. Pero a lo mejor dices, esta foto me gusta tanto como para tenerla yo ahí en mi sala y verla de vez en cuando, ¿no? Entonces, a veces eso es padre. O sea, el poder tener ahí, incluso, yo les sugiero que incluso de las fotos de sus hijos, imprímanlas. Es muy padre verlas en papel.
Sí, porque sí es muy diferente la sensación, incluso hasta la atención que le pones, como bien lo dices, ¿no? El ver una foto impresa, le pones más atención en los detalles, en cómo se ve la luz, si hay alguien que está pasando en la calle, ¿no? Todo eso, o cuando estamos hablando de paisajes de paisajes, fotografía de paisajes o de algún fauna, flora, pues sí, realmente la experiencia es mucho más sensitiva, por así decirlo, en cuando lo ves impreso.
Sí, definitivamente.
Muy bien, Miguel, oye, pues muchísimas gracias por esta plática, y me gustaría que nos compartieras dónde te pueden ubicar las personas, si tienes alguna red social donde puedan ver tu trabajo, ¿no? Y sobre todo para las personas que estén interesadas en tener un ejemplar de estos libros que tú has hecho, que como bien lo comentas, son arte. Yo tengo la oportunidad de verlos y realmente es un agasajo el tenerlos en la casa. Gracias. Y pues, bueno, platícanos, ¿dónde te pueden contactar?
Bueno, mira, los libros me pueden conectar en ya sea en Facebook como Miguel Castañeda, en Instagram estoy como Miguel Casta, y en mi WhatsApp 618-134-2979. Ahorita traigo una promoción en diciembre para regalos de Navidad, el libro y regalo una foto, impresa y enmarcada ya.
Ah, perfecto.
Entonces, es una... un plus que le estoy dando al libro también para que te lleves una foto de un detalle de Durango, ¿no? Tengas más regalo que dar.
Sí,
digo, claro. Al final, habla bien de quien regala, ¿no?
Sí.
Un libro siempre va a hablar bien de ti porque dices, oye, me dio un libro esta persona y no lo tiras. Flat and plain, o sea, lo puedes regalar para alguien que viene de fuera y no es perecedero.
Aparte.
Entonces, un libro siempre es siempre es un buen regalo.
Efectivamente, pues te agradezco muchísimo, Miguel Castañeda, fotógrafo profesional. Y gracias a todos ustedes por el favor de su compañía. Se nos terminó el tiempo. Les recuerdo que podemos estar en contacto vía mi cuenta personal de Twitter o X. Me localizan como @citlazoe. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Citlali Zoe Sánchez. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.